Mejía Alcalá y todos sus deliciosos productos presentan la historia en el cine.
I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Ay, gracias De La Cruz por esta canción de Louis Armstrong. A Don Teo le gustaba mucho este What a Wonderful World.
Ay, sí, se la dedicaba siempre a su papá.
Todo esto, señores, porque el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood inauguró el pasado domingo 21 de agosto su segunda gran exhibición temporal, que muestra el camino recorrido por los realizadores y actores negros y la manera en que han impactado, definido y expandido el cine estadounidense. La exhibición, que tomó 5 años armar, da un vistazo integral a la historia del cine y a la cultura visual negra de manera más explícita, destacando artículos notables como los vestidos originales usados por Lena Horne en la película Stormy Weather, que en América Latina se llamó Morena Oscura, de 1943, y la ropa que usó Sammy Davis Jr. en Porgy and Bess de 1959, los zapatos para bailar tap de los hermanos Nicholas y una de las trompetas del gran Louis Armstrong. Todo eso está en este museo, en esta segunda gran exhibición del Museo de la Academia de Cine de Hollywood. El comienzo de la presentación, 1898, marca la creación del primer pietaje con imágenes en movimiento de artistas afroamericanos en pantalla que se conoce, visto desde una manera dignificada, dice Doris Berger, co-curadora y vicepresidenta del Departamento de Curación del Museo de la Academia. El show concluye con material de 1971 en el inicio del subgénero llamado Blaxploitation, reconociendo el giro que se produjo cuando las artes cinemáticas negras llegaron y fueron abrazadas por un público mayor. Bueno, a ese Blaxploitation es que pertenece Shaft, pertenece la película que tiene la música de Curtis Mayfield, todas esas películas de esa época pertenecen a ese Blaxploitation. En esta exposición se ha tomado en cuenta el cine independiente como el de Hollywood, tanto el cine independiente como el de Hollywood, tanto de los artistas que trabajaron delante como detrás de cámara. La exhibición tiene como base intelectual a 4 pensadores: Sojourner Truth, Booker T. Washington, Frederick Douglass y W.E.B. Du Bois, y muestra la manera en que estos eruditos del siglo XIX entendieron el poder de la imagen y la representación, y cómo el relevo le fue pasado a los directores independientes en los años 1910, 1920, 1930, para llevar hacia adelante el esfuerzo. La forma en que las imágenes afroamericanas han sido representadas históricamente dan una base fuerte a toda la exhibición, que incluye fotografías, libretos, pósters, dibujos, noticieros y más. El show ofrece un contexto sociopolítico de los primeros trabajos experimentales, como las llamadas películas raciales, que fueron producciones hechas de manera independiente desde los años 1910 a 1940, pensadas por el público negro y con elencos totalmente negros. Para integrar los elementos contemporáneos de la cultura cinemática negra para el catálogo de exhibición, en particular, se entrevistó a directores como Barry Jenkins, Charles Burnett, Ava DuVernay, Dan Potter, así como también se conversó con descendientes de figuras notables como el nieto de Cab Calloway y Tony Nicholas, hijo de uno de los hermanos Nicholas.
Muy bien. Pues, Nicolás, nos vamos a Tim Burton. El expresionismo melancólico de Tim Burton. Oh, ustedes saben que él es uno de los cineastas más icónicos de Hollywood. Ha creado personajes extraños, mundos fantásticos y fantasiosos, historias llenas de misterio y terror. Con su excentricidad y su estilo tan particular, ha logrado conquistar el séptimo arte, sin dejar a un lado su esencia misteriosa. Oh. Vamos a ver, ¿qué lo inspira?
Misterio.
¿De dónde salen sus ideas?
Ay.
Pues Tim Burton es director,
tremendo,
artista y poeta. Un niño solitario que encontró amigos en los monstruos de sus libros. Él dice que él era el carajito raro del barrio, porque de este niño a él le costaba muchísimo comunicarse y hacer amigos. Cuando ustedes vienen a ver, él estaba dentro del espectro, pero en esa época no andaban buscándole tanta vuelta a los muchachos. ¡Ay, que él es raro! Déjalo que él es así.
Déjalo.
No, déjalo así, que él es raro. Él se sentía excluido, pero no tenía ganas de socializar. O sea, le importaba. ¡Ay, no me quiere ganar! ¿Qué me importa a mí? Al menos no con las personas de su entorno. Para poder entenderse, comenzó a dibujar. El arte comenzó a ser su medio de comunicación y fue así como poco a poco logró descubrir su identidad. Él dice que él recuerda que ya a los 3 años él amaba las películas de monstruos y la oscuridad. Dice él que él estudiaba tipo Carlos, tiene que familia Carlos, loco. Estudiaba mi interior. Oye, fuera coro. Estudiaba mi interior y exploraba mis sentimientos a través de los dibujos. Tipo tú. Pero Carlos no dibuja para no gastar en papel y lápiz.
Ah, no, claro.
Por eso él no dibuja, porque va a tener que comprarlo.
No, no, o sea,
pues
soy. Como que yo, cuando yo voy al cine, estamos ahí en el candy bar, y le digo a un amigo: ¿tú no te vas a beber ese
¡Ay, déjame la baba! ¡Ay, Carlos! Pues la cuestión es que, nada, que él se apasionó con el cine de terror, la literatura y sus personajes afligidos. Entonces, al él ser un personaje así, una persona como tan tranquila, él se dedicaba a hacer películas en el patio de su casa utilizando la técnica de stop motion, que son muchas fotografías con micromodificadores que al unirse, ¿ustedes se acuerdan cuando uno cogía que uno se pone a inventar y cogía muchas hojas y iba formando figurita y la pasaba rápido? Entonces eso se movía. Pues el arte y la animación se habían convertido en su mecanismo de comunicación y su pasión. Era tan talentoso que llegó a las oficinas más exigentes, Disney, y aún rodeado de princesas y colores, logró brillar con su autenticidad. Hay algunos personajes, ustedes ven, yo se lo dije a ustedes, que exaltan la extrañeza. Él tiene un estilo gótico. Los personajes principales de las historias de Burton suelen tener personalidades muy marcadas, generalmente relacionadas con alguna enfermedad mental esquizoide y trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Él es amante de lo extraño, lo poco frecuente, lo irreverente, por lo que en sus trabajos tiende a mostrar al público los lados más intrínsecos y poco comunes de los seres humanos, y para ello se inspiran sus propios problemas personales. Miren, tanta vuelta para decirles que él es bipolar. ¿Ustedes ven? Yo lo dije y yo no había llegado ahí, ¿eh? Desde que yo empecé a leer sus características de niño, él sufre esta enfermedad mental severa en la que las víctimas experimentan cambios constantes de humor que son imposibles de controlar. Pueden estar activos y felices y de un segundo a otro, ¡fua!, que se le va la luz y se sienten tristes y desesperados. Esos cambios de humor son los que lo inspiran a él a crear esos personajes tan particulares. Él tiene 2 personajes con los que más se inspira o se identifica, que son Jack Skellington y Edward, el de la tijera, Scissorhands.
Edward Scissorhands.
Scissorhands, o sea, es ese mismo.
Manos de tijera.
Imagínense ustedes, entonces, que le encanta hablar de la muerte.
Ay.
Y para finalizar,
no,
le dice él que la meta de él en sus películas es que usted se conecte con personas reales. O sea, tú eres otro loco que él dice que son reales, pero es verdad. Ay, nosotros somos malos locos que estamos en la calle, que lo que estamos, que los que estamos. Que bueno, yo trancados. Por lo menos estoy medicada y tú no. Pero yo sí, yo tengo mi licencia y todo. ¿Qué, Miki?
Bueno, pero pues está
bien. ¿Que vaya a buscar trabajo en la DGC?
Bueno, vámonos entonces con la agrupación Maroon 5 Maps. I miss the taste of a sweet life.